La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua, dentro de sus particularidades, es considerada como el líquido de la vida porque disuelve los nutrientes que necesitan los seres vivos mejor que ningún otro líquido. Regula también la temperatura tanto del medio ambiente como del interior de los organismos.
Asimismo, favorece el crecimiento y da cuerpo a las estructuras vivas y es el elemento más común. Sin embargo, no siempre se encuentra en el sitio requerido y con la pureza adecuada.
Sean muy bienvenidos, amigos, a este nuevo espacio, La Fuente de la Vida. Un programa muy distinto a cualquier otro. Ya le he dicho, esto es La Fuente de la Vida.
Así es, Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, contenta de estar de nuevo con todos nuestros amigos aquí para transmitirles un día más el mensaje de las buenas noticias.
Buenas noticias y refrescantes, por eso se llama La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, como lo dice la palabra, un espacio de lunes a viernes a esta misma hora que les transmite un mensaje, obviamente, de esperanza, y también tiene un sentido cultural y divulgativo al dar a conocer ese libro que tenemos en nuestras estanterías, pero muchas veces es el menos conocido, la Biblia.
Pues sí, La Fuente de la Vida, hay que decir que toma su formato de la versión original del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee, y se llamó A Través de la Biblia. Este es un espacio, como decimos, bastante diferente a cualquier otro. Es un espacio que ya se está escuchando en más de 80 países por todo el mundo.
Para España ha sido Virgilio Bagnoni el encargado de traducirlo y adaptarlo, y nosotros se lo presentamos desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, desde Radio Transmundial en España. Y como les hemos dicho, pues se titula La Fuente de la Vida. Y precisamente una de las cuestiones que le hacen único es que siempre que los oyentes lo deseen y lo pidan, podemos enviar los bosquejos y notas del libro de la Biblia en el que estemos meditando. Además, vamos alternando un libro del Antiguo Testamento y del Nuevo, y cualquiera de los amigos se puede subir en este tren en cualquier momento, ¿verdad, Esperanza?
Claro que sí, en cualquier momento son bienvenidos. Por supuesto, hay que decir que el envío del cual antes hablaba Fernando es completamente gratuito. Así que estén atentos aquellos que lo quieran, porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar una dirección electrónica a la cual pueden dirigirse y allí solicitarlo. Lo cierto es que leer la Biblia siempre ha resultado beneficioso y nosotros, desde aquí, queremos favorecer su lectura.
Pues claro que sí, su difusión y divulgación. Por eso, dentro de esa campaña de promoción de la Biblia, les ofrecemos la Biblia o el Nuevo Testamento si usted no lo tiene. Esté pendiente porque al final daremos los datos para que se comuniquen con nosotros y lo soliciten. Ahora, Esperanza, si te parece, antes de escuchar la exposición de hoy, hacemos algo que nos gusta mucho, escuchar buena música, y hoy hemos elegido una sugerente canción.
Pues sí, vamos a llenar las ondas radiofónicas con esta canción.
Unamos nuestras manos
En el fútbol hay un jugador que debe tener una atención especial a todo lo que ocurre dentro del terreno de juego. Nos referimos al guardameta, al portero, también conocido en algunos lugares como arquero. Podríamos decir que es el último responsable de evitar que el otro equipo marque el gol, para lo cual tiene autorización de usar, como ustedes bien saben, incluso los brazos y manos dentro de su área.
Por ello no puede despistarse, debe estar atento a los contrarios, a la posición del balón y también a sus compañeros. Tal como ocurre con un portero o con un guardameta, también nosotros estamos llamados a vigilar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿A qué nos referimos?
No se lo vamos a decir inmediatamente. Escuche la reflexión de Virgilio Bagnoni en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Les recordamos también nuestra vía inmediata de comunicación con mensajes de texto y mensajes de voz al 601 20 32 65. 601 20 32 65. También gracias por hacernos llegar todos los comentarios y gracias por ser parte de la red de amigos que ayudan para llegar con la fuente de la vida a cada lugar del mundo. Recuerden, pueden encontrarnos en www.lafuentedelavida.com. Escuchamos la reflexión de hoy, después volvemos con más detalles.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. En el día de hoy, estimado oyente, llegamos al capítulo 5 de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Este último capítulo nos recuerda las acciones del cristiano ante la realidad del regreso de Cristo. Recordemos que en el capítulo 1 consideramos la actitud del cristiano hacia el retorno de Cristo. Ahora, si nuestra actitud no conduce a una vida de acción, algo funciona radicalmente mal. En nuestro bosquejo general presentado en la introducción, titulamos a este capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses «La venida de Cristo, una esperanza viva y estimulante». Su venida impulsa hacia una vida de acción. Los creyentes muertos descansan en Jesús y los creyentes vivos están despiertos para Jesús. Este capítulo contiene dos secciones. La primera se titula «Un llamado para estar despiertos y alertas a la luz de la venida de Cristo», en los versículos 1 al 10, y la segunda sección titulada «Mandamientos para los cristianos», desde el versículo 11 hasta el 28. En primer lugar, consideraremos el párrafo titulado «Un llamado para estar despiertos y alertas a la luz de la venida de Cristo». El creyente en Cristo ha de estar despierto y alerta ante la venida de Cristo, porque el creyente no entrará en esa noche terrible del período de la gran tribulación, conocido bajo el nombre de «el día del Señor». Ese día del Señor comenzará con la noche, porque esa es la forma en que Dios marca el tiempo. Él comenzó a actuar de esa manera en el libro del Génesis cuando, una vez acabados ciertos actos creativos, dijo que la tarde y la mañana fueron el primer día y así sucesivamente en los siguientes días. Dios comienza con el anochecer, pero avanza hacia la luz. Así, la gran tribulación conducirá al glorioso reino milenario de Cristo, cuando el sol de justicia saldrá con sanidad en sus alas. Necesitamos examinar la expresión «el día del Señor». Leamos ahora el primer versículo de este quinto capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses. «Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba». Estos tiempos y ocasiones no son propiedad de la Iglesia. Pertenecen a esta tierra y al pueblo terrenal, tanto Israel y los no judíos, que serán salvados en ese día. La Iglesia está esperando a una persona, no por los tiempos y ocasiones. La palabra para el tiempo aquí es cronos, de la cual obtenemos nuestra palabra cronología. Los tiempos y ocasiones, o la cronología, no son para la Iglesia. Y luego el versículo 2 dice, «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche». es que el Señor Jesucristo no vendrá a la iglesia como un ladrón en la noche. La iglesia está esperando que el Señor venga. Uno no espera a un ladrón ni le deja una nota de bienvenida en su casa. Lo probable es que usted revise todo antes de salir de casa, asegurándose de que la casa quede doblemente cerrada. Uno hace todo lo que puede para mantener al ladrón alejado de la casa. Así que el Señor Jesús no vendrá como un ladrón para la iglesia. Sin embargo, el Señor Jesús vendrá como un ladrón al mundo después de que la iglesia haya sido arrebatada. Como ya hemos dicho, el día del Señor vendrá para la tierra de forma repentina y comenzará con la noche del período de la gran tribulación. Después, Cristo vendrá personalmente a la tierra. El día del Señor, entonces, vendrá repentinamente. Dice el versículo 3, «Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán». ¿Ha notado usted el cambio de pronombres aquí? En los primeros dos versículos, Pablo estaba dirigiéndose a los hermanos y dijo que no era necesario que él les escribiera sobre los tiempos y las ocasiones, porque no tenían nada que ver con ellos, porque los creyentes ya se habrían ido en esos días. Pero en el versículo 3, el pronombre cambió para ellos, al decir, cuando digan paz y seguridad. Afirmaremos nuevamente que el día del Señor es un período de tiempo que comienza con la gran tribulación y se extiende por el reino milenario de Cristo aquí en la tierra. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de ello. Por ejemplo, en los capítulos 12 y 13 de Isaías, usted puede leer sobre cómo Dios actuará en juicio sobre sociedad y gobierno, sobre el poder militar, el arte, la pompa, el orgullo y la religión. Dice el profeta Isaías en su capítulo 13, versículo 9, «He aquí el día del Señor viene, día terrible de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores». Comenzará como un día de ira, como dice el versículo 10 de este mismo capítulo. «Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor». Y en la profecía de Joel, en el capítulo 1, versículo 15, se nos dice, «¡Ay del día! Porque cercano está el día del Señor. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso». Y en el capítulo 2 de su libro, Joel continuó describiéndolo como «día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra». Esta es la imagen que nos presenta el Antiguo Testamento. Recordemos entonces que el día del Señor es un período que comienza con la gran tribulación y continúa por el reino milenario de Cristo. Podemos ver que este fue un tema destacado en el Antiguo Testamento. Ahora, el evento descrito en el capítulo 4, la venida de Cristo a recoger a la iglesia de la tierra, ni siquiera fue mencionado en el Antiguo Testamento. Por supuesto que allí estaba presente en figuras, en tipos, tales como las experiencias del patriarca Enoc y del profeta Elías, pues ambos fueron recogidos con vida para estar con el Señor. Pero en el Antiguo Testamento no se enseña que el Señor Jesús va a recoger a un grupo de personas de esta tierra para que esté con él. Esta fue una hermosa verdad que fue revelada primero en el aposento alto, cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, el Señor dijo, «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez para llevaros conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis». Por lo que sabemos, esta fue la primera ocasión en que esta verdad fue revelada en la Biblia. El apóstol Pablo la desarrolló en esta primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Sin embargo, en este capítulo 5 que estamos estudiando, él estaba hablando de algo que había sido bien conocido en el Antiguo Testamento. En el versículo 3, incluye la frase, «Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina». Para el mundo será una gran sorpresa. No van a esperar tal acontecimiento. Creemos que la gran mentira que veremos en el segundo capítulo de la segunda carta a los Tesalonicenses será la promesa de paz y seguridad. El Señor Jesús advirtió acerca de ello cuando dijo, «Mirad que nadie os engañe». El mundo esperará entrar en una gran era de paz, en una especie de milenio, pero las personas se encontrarán metidas en la gran tribulación, que incluirá la mayor guerra que el mundo jamás haya conocido. Y vendrá sobre los seres humanos repentinamente, como si fuera un ladrón en la noche. Continuemos leyendo los versículos 4 y 5 de este quinto capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El arrebatamiento de la iglesia realmente hará dos cosas. En primer lugar, dará por concluido el día de gracia en el que nos encontramos hoy, este llamado para formar un pueblo que invoque su nombre y el llevar a muchos hijos a su hogar en la gloria. Esto es lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo, y el arrebatamiento de la iglesia no solo terminará con ese periodo, sino que en segundo lugar, también comenzará el llamado Día del Señor. La gran tribulación se pondrá en marcha cuando la iglesia deje la tierra. Así que el acontecimiento único del arrebatamiento terminará el día de la gracia y comenzará el día del Señor. Es decir, que concluirá un día e inaugurará otro. El versículo 4 dice, «Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón». ¿Y por qué no? Bueno, porque no estaremos aquí. En el capítulo 4 encontramos que el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo y llevará a su iglesia fuera de este mundo. El versículo 5 afirma, «Porque todos vosotros sois hijos de la luz». En otras palabras, vosotros no pertenecéis a esta época que se avecina en el futuro. El apóstol les dijo que pertenecían al período de la gracia en el que nos encontramos hoy. Estimado oyente, para evitar confusión, conviene que tenga en cuenta estas distinciones que se hacen en la Biblia. Entre algunos estudiosos de la Biblia se observa cierta confusión en el tratamiento de este tema. Algunos incluso lo han dejado de lado por no ponerse a estudiarlo en el contexto total de las Sagradas Escrituras. Cuando llegue el día del Señor, nosotros vamos a estar con el Señor. No vamos a estar en las tinieblas, en la oscuridad. Y la llegada de ese día no nos sorprenderá ni nos sobresaltará como lo haría un ladrón en la noche. Porque el Señor no vendrá como un ladrón a recoger a su iglesia. La iglesia está ya esperando el cumplimiento de esa esperanza feliz y la aparición de nuestro gran Dios y Salvador. Después Pablo dio ciertos consejos a los creyentes. Leamos el versículo 6 de este quinto capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Es que el arrebatamiento de la iglesia, la llamada bendita esperanza, podría ocurrir en cualquier momento. A causa de esta posibilidad, no tendríamos que ser, desde un punto de vista espiritual, cristianos durmientes. Ahora, Pablo estaba diciendo que en vista del hecho de que el Señor Jesús va a recoger a su iglesia del mundo antes del período terrible de la tribulación, no deberíamos dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. La palabra sobrios tiene varios significados. Puede querer decir conservarse sobrio en el sentido de no usar estimulantes como el alcohol, pero hay otras clases de ebriedad además de la que causa el alcohol y las drogas. Mucha gente sufre la embriaguez o el enajenamiento del poder, de la acumulación de dinero o de los placeres de este mundo. El Hijo de Dios ha de permanecer sobrio y alerta. ¿Por qué? Porque estos tremendos acontecimientos tendrán lugar en el futuro. Creemos que estamos cerca del tiempo del regreso del Señor. Por supuesto, no lo sabemos, pero tenemos la sensación de que estamos cerca de ese momento. Lo que sí sabemos con certeza es que podemos decir, junto con el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11, «Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos». Pero volvamos a nuestro pasaje en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y leamos los versículos 7 y 8. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como casco. Aquí se mencionó nuevamente la palabra sobrios. Tenemos que entender que tenemos un deber que cumplir. Y dice aquí, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como casco. Esto nos habla del deber de un soldado y es un llamado a cumplir esa obligación. La coraza de la fe y del amor sirve para cubrir el corazón, que es la parte vital del cuerpo. El casco es la esperanza de la salvación. La costumbre de usar sombreros, tanto entre mujeres como entre hombres, varía de un país a otro. Pero el estilo y la moda de cada cristiano debería ser la de protegerse con el casco de la esperanza de la salvación. Observemos las palabras fe, esperanza y amor. Esta es la tercera vez que aparecen en esta epístola. Recordemos la mención en los primeros versículos de esta carta, en el versículo 3, al trabajo de amor, a la obra de la fe y a la constancia en la esperanza, que eran virtudes de los tesalonicenses. La fe es la fe que salva, y la fe que salva produce obras. Como dijo Calvino, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Hasta aquí la cita. La fe mira hacia el pasado cuando aceptamos al Señor Jesucristo. El amor mira hacia el presente, que es la relación que el creyente debería tener con los que le rodean. Y la esperanza de salvación es la feliz esperanza del futuro. Nosotros no estamos esperando el período de la gran tribulación. No vemos cómo puede haber alguna alegría ante esa perspectiva. Estamos esperando por esa bendita esperanza que es la consumación de nuestra salvación. Juan escribió en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Alguien ha dicho en clave de humor que la mayoría de los cristianos deberían llevar la siguiente frase escrita en sus espaldas. Esto no es lo mejor que la gracia de Dios puede hacer. Y muchos tendríamos que actuar como si la tuviéramos escrita en nuestras espaldas. Estimado oyente, Dios aún no ha terminado su tarea conmigo, así que no sea muy impaciente conmigo y yo no lo seré con usted, porque tampoco creo que Él haya terminado su tarea en usted. Hoy tenemos la esperanza de salvación, que es lo que Él consumará lo que haya comenzado en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Continuamos leyendo el versículo 9 de esta primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, porque no nos ha puesto Dios para ira. Esta afirmación debería resultar clara aún para los que no crean en el reino milenario. Dios no nos ha puesto para el día de la ira, para la gran tribulación, que es un periodo de juicio, y la Iglesia no pasará por él porque Cristo llevó nuestro castigo y juicio. Ahora, alguien podría preguntar, ¿cree que usted es lo suficientemente bueno como para ser arrebatado cuando Cristo recoja a su Iglesia? No, estimado oyente, no soy ni siquiera lo suficientemente bueno como para ser salvo, pero Él me salvó por medio de su gracia, y cuando Él venga a llevar a su Iglesia de este mundo, voy a subir con otros que estarán en la misma condición que yo por la gracia de Dios. El versículo 9 termina diciendo que Dios nos ha designado para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha destinado a la ira de la gran tribulación, sino a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos leyendo el versículo 10, que finaliza esta sección del capítulo titulada Un llamado a estar despiertos y alertas a la luz de la venida de Cristo. Quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si morimos primero o si vivimos hasta su venida, viviremos junto a Él. La mayor parte de la Iglesia ya ha cruzado por las puertas de la muerte. ¿Qué desfile se llevará a cabo un día, comenzando por el primer mártir, Esteban, y los apóstoles, los mártires, todos aquellos que han dormido en Jesús en el transcurso de los siglos, y después todos los que estén aún con vida en su venida? Y si usted y yo estamos aún con vida, subiremos junto con los demás. Estaremos allí por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué harán estas hermosas verdades por usted? El versículo siguiente nos dice, «Por eso, animaos y edificaos unos a otros». ¡Qué gran consuelo nos proporcionan a los creyentes estas verdades! Es así que llegamos al segundo párrafo de este capítulo, que se extiende desde el versículo 11 hasta el 28 y que hemos titulado «Mandamientos para cristianos». Tenemos ante nosotros una serie de 22 mandamientos para cristianos. Estos son los mandamientos para creyentes, no simplemente 10 de ellos, sino todos los 22. Hasta el momento en que somos salvos, Dios nos ha encerrado o acorralado ante una cruz. Es decir, que Dios no está pidiendo nada de nosotros, excepto que respondamos a esta pregunta: ¿qué harás con mi hijo que murió por ti? Ahora, después de que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces Dios nos habla sobre nuestras vidas. El Hijo de Dios no está bajo los 10 mandamientos como una forma de vida. Él está por encima de ellos. Él debe vivir en un nivel, en un plano más elevado, como podemos ver en los mandamientos de esta sección. Estos mandamientos son prácticos, están al mismo nivel de la vida cotidiana. Es maravilloso continuar esperando con ansia por la venida de Cristo, pero es también muy importante continuar caminando aquí en la tierra por las aceras de la vida, en la oficina, en la fábrica, en el aula o por todo lugar que tengamos que transitar en esta vida. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Hay algunos cristianos que nunca han oído sus mandamientos. Bien, aquí tenemos 22 de ellos. Han sido presentados como si fueran órdenes militares, de manera breve y escueta. Al leerlos, vemos que debieron ser comunicados de forma autoritaria, como lo hubiera hecho un teniente del ejército. En el versículo 8 se nos acaba de decir que nos coloquemos el uniforme de guerra. Y ahora, a continuación, se transmiten las órdenes que parecen estar categorizadas, es decir, que algunas están relacionadas entre sí. Y finalmente, por hoy, leamos el versículo 11 de este quinto capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. El primer mandamiento es «animaos unos a otros», lo cual quiere decir que debemos alentarnos unos a otros en la fe. El segundo mandamiento es «edificaos unos a otros». Pablo dijo que los creyentes de Tesalónica ya lo estaban haciendo. Edificar aquí es visto como una tarea común y mutua, comunicándonos la palabra de Dios y construyendo nuestras vidas con ella. Estimado oyente, es lo que estamos intentando hacer con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, si usted continúa acompañándonos en este recorrido a través de la Biblia.
Estamos a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos de todo corazón su compañía. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro actual y apasionante, del cual podemos aprender mucho para la vida diaria y cotidiana.
Les recordamos que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien pueden escribirnos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, también pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Lo pueden hacer a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros. Recuerden estas vías de comunicación para solicitar los bosquejos y también para solicitar una Biblia o un Nuevo Testamento si no lo tiene. Nosotros les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.